Jesús en esta noche, aquí al libro de Daniel, el capítulo 4, por favor. Curso de teología. Recordarán que nos encontramos en esta parte que tiene que ver con el contenido de la teología. Y esta noche hemos de estar tratando acerca de uno de los más importantes puntos de la teología, lo cual tiene que ver con su voluntad. Su voluntad. Aquí en el capítulo 4 decía, ustedes pueden leer los versículos anteriores, pero dice aquí en el versículo 33, en la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor, capítulo 4, verso 33. Se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor y fue echado de entre los hombres y comía hierba como los bueyes y su cuerpo se mojaba con el rocío, con los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águilas y sus uñas como las de las aves. Mas al fin del tiempo, verso 34, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Versículo 35, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿por qué? ¿Qué hace? No hay quien le diga, ¿por qué? ¿Qué hace? Una vez más en el versículo 35, y él hace según su voluntad. El conflicto de todos los seres humanos generalmente. Una y otra vez tratando y decir, pero ¿por qué es que me sucede esto? ¿Y por qué es que esto me ha acontecido? Y de una manera u otra, pero siempre tratando de hallarle razón a las llamadas circunstancias que uno vive. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y quizás valiera la pena mencionar entre una cosa y la otra, ¿y qué tiene que ver el Señor con todo ello? Aquí tenemos el caso, usando el caso de Nabucodonosor, tenemos el caso de un gobernante, un emperador. ¿Y cómo tenía realmente todo bajo su control? Riquezas, fama, poder, tenía todo lo que podía desear un ser humano. Y un día, a pesar de que se le previno, un día comenzó a mirar todo lo que tenía, todo lo que le era, y de pronto se encontró en el peor de los estados que se pueden, como una vez, sin razonamiento. Bien, él por ser soberano, una cosa que entendemos, y su voluntad es soberana, y una cosa que no podemos es demandarle o cuestionarle y decirle por qué, tampoco puede aconsejársele. Todo lo que sucede, todo, dice la palabra, que no cae una hoja de un árbol sin que él no esté consciente de ello. Todo por completo, toda la creación, hermanos, estamos hablando de algo sin igual. Toda la creación existe por voluntad de Él y todo lo que en ello acontece, él está consciente de ello. Algo muy interesante que le dijo el Señor a sus discípulos: si él cuida de las aves, si él es aquel que cuida de la grama, la hierba, que hoy es y mañana es echada en el horno, cuida de todo ello. Él sabe dónde hay sequía, él sabe dónde hay todo. Él está en control de todas las cosas. Dice pues, ¿no valéis vosotros más que las aves? El no estar uno en control de la situación ya crea preocupación. No os preocupéis, no os afanéis. Y aquí vemos a este gobernante, repito, Nabucodonosor. Quisiera, por favor, volviendo otra vez a este versículo, si son tan amables. Versículo 34. Mas al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos. Y creo que ahí no está la cosa. Ahí está el detalle, ahí está el secreto. Cuando miramos horizontalmente, estamos viendo las circunstancias. Y cuando miramos hacia arriba, estamos viendo quién es aquel que está en control de las circunstancias abajo. En cuanto a las circunstancias, no podemos hacer nada porque están gobernadas. Y si tratamos de hacer algo, cada vez que hacemos algo para resolver, peor, aún más lo echamos a perder. Todo lo que queda por hacer es alzar los ojos. Es lo único. No digo esto de parte de alguien que... Estoy hablando de alguien que tenía poder para hacerlo y fracasó. Su voluntad, el contenido de las escrituras, el contenido de la teología, parte de ello tiene que ver con su voluntad. Su voluntad. Piensen por un momento. En la clase anterior que tratábamos acerca de eclesiología, veíamos la importancia que tiene la voluntad. Y habrán de haber un par de cosas que habrán de ser repetidas en esta noche, que tiene que ver mucho con lo mismo. Su voluntad. Pondré en ella, decíamos anteriormente, en la clase que tuvimos, pondré en ella mi voluntad. Cuando se habla del contenido de la teología, su voluntad, y su voluntad es soberana, lo primero que estamos tratando es acerca de una voluntad que es perfecta, una voluntad que es total, no es parcial, es completa, es perfecta, la voluntad del Señor. Lo primero de todo que vamos a ver acerca de esta voluntad de Dios, esta voluntad perfecta, es que la voluntad de Dios está realizada en Cristo Jesús. Es lo primero de todo. Su voluntad realizada en Cristo. ¡Oh! Claro que sí, uno sabe, ¿no? Doctrinalmente, y aún pudiéramos decir por lógica, siendo creyente, nadie argumenta ese punto. Pero ¿por qué será que siempre tenemos conflicto en aquello que tiene que ver con la voluntad? Que uno quiere hallarse en la voluntad, uno quiere hacer la voluntad del Señor, y es como que siempre tropieza con la misma piedra. ¿Por qué? Realizada en Cristo. Aquí en Hebreos capítulo 10, dice aquí en los versículos, vean esto por favor, Hebreos capítulo 10. El Señor, todo lo que Él hace, lo hace conforme a su voluntad, sin necesidad de ayuda ajena. Entiéndase eso. Él no necesita ayuda para nada. Su voluntad reina, su voluntad predomina sobre todas las cosas. Dicho eso, capítulo 10 decía, versículo 7. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo, primero, sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quita lo primero para establecer esto último. Y en el versículo 10, esa es la voluntad que agrada a Dios. Esa es la voluntad realizada por Dios. Dicen consecuentemente, en esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. ¿Cómo poderse uno ver en esa voluntad perfecta de Dios, completa de Dios? A través de aquel que dijo de aquí que vengo a hacer tu voluntad, oh Dios. ¿Por qué? Porque esa voluntad se realiza en Cristo Jesús. No hay otra manera. Él vino porque ninguno de los hombres podían hacer la voluntad de Dios. Él vino para que en Él se cumpliera la voluntad de Dios. Algo precioso que también se observa en el Evangelio de Juan y en el capítulo 4. Entendemos la necesidad de comer. Comer no es una opción, comer no es un lujo. Comer es una necesidad. Comer es nutrirse. Y yo veo algo que el Señor decía aquí en el capítulo 4 del Evangelio de Juan. Era hora de comer. Los discípulos fueron a buscar comida. Y dice que mientras que ellos iban, Él empezó ese diálogo con la mujer samaritana. Y cuando ellos regresaron, capítulo 4, dice aquí en el versículo 33, entonces los discípulos decían unos a otros, capítulo 4 de Juan, verso 33, ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús les dijo, mi comida, mi nutrición, mi apetito es, por decir en alguna manera, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Hay dos palabras que debiéramos de considerar muy seriamente ahí. No solamente empezar algo, pero terminar también algo en lo que tiene que ver con la voluntad de Dios. He aquí que vengo, Dios, a hacer tu voluntad, pero no solamente a hacer, sino también a acabar, a cumplir. Uno puede empezar algo. ¿Cuántas cosas no empezamos? Y el Hijo de Dios habla acerca de él, para lo que él viene, a hacer la voluntad. Y el hacer la voluntad, pero no solamente hacerla, sino estar seguro de llevarla a plenitud, llevarla a culminación, llevarla a realización. De alguna manera u otra, que esto pueda ser comunicado. ¿En quién se realiza? Se realiza en Cristo Jesús. Esto es lo que es la teología. Todos intentaron, vamos a ver por un momento acerca de eso. Todos intentaron, pero todo fue un fracaso. Pueden leerlo allá en el Evangelio, en el libro de los Hechos, ustedes mismos, en el capítulo 15, donde dice en el versículo 10, Hechos capítulo 10, 15, versículo 10, ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor, Jesús, seremos salvos de igual modo que ellos. Decía en Hechos capítulo 15, versículos 10 y 11. Hacer la voluntad. Uno quiere, todo creyente quiere hacer la voluntad del Señor. Solamente hágase esta pregunta, ¿puede? En primer lugar. Y segundo, se intenta, se da un paso hacia aquello que tiene que ver la voluntad del Señor y pregúntese después de ese paso, ¿cuántos se retroceden? Y aquí es donde está esto. El hacer la voluntad del Padre era su comida. El hacer la voluntad del Padre era su agrado y por sobre todo, acabar la voluntad. Dice, porque para eso había venido. Prioridad en su vida, prioridad en su ministerio. En Romanos capítulo 10, al igual que en Mateo capítulo 5, versículos 17 y 18, Quisiera partir de este pasaje de la Escritura. Aquí en Mateo capítulo 5. Mateo 5. Vean esto, tengan la bondad. Dice aquí en el versículo 17 de Mateo 5. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. Mas no he venido para abrogar, sino para la voluntad. Para cumplir. Verso 18. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que T-O-D-O. Todo se haya cumplido. Ahora, dice, no he venido para abrogar, sino para que todo ello se cumpla. Véanlo ahí. Por favor, acompáñenme aquí a el libro de los Hechos para que vean el contraste o la diferencia. En Hechos capítulo 26. Dice aquí en el capítulo 26. ¿Están? Dice en el versículo 21. Por esta causa, de esto los judíos prendiéndome en el templo, intentaron matarme. Estaba ante Agripa. Y le decía, por causa de esto, los judíos prendiéndome en el templo, intentaron matarme. Pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no, aquí está la palabra, no diciendo nada fuera de las cosas de los profetas y Moisés, dijeron que había de suceder. Pablo era un predicador. Pablo predicaba la Biblia. Pablo predicaba lo que estaba escrito en la Escritura. También Cristo. Pero la diferencia entre Pablo, que decía que todo, él se acataba a lo que tenía que ver con la ley y los profetas. Decía, fíjense por favor una vez más, en el versículo 22, no diciendo nada fuera. Típico fariseo. Todo lo que ellos os digan, eso hacer. Un genuino fariseo, en cuanto a la ley, fariseo. Pero ¿se han dado cuenta la diferencia entre lo que dice el versículo 22 del capítulo 27 de los Hechos, en comparación con Mateo capítulo 5, versículos 17 y 18? ¿Cuál es la diferencia? Predicadores de su palabra, maestros de su palabra, líderes en su palabra. Lo ha habido a través de los años. Pero solamente hubo uno que no solamente se acataba a lo mismo que decía Pablo, que él hacía, no diciendo nada fuera de el contexto bíblico, sino que este dijo más todavía. Yo no he venido para abrogar tal cosa, sino para que se cumpla. Si se habla de la voluntad de Dios, tiene que ver con algo más que leer o memorizar. Tiene que ver con algo más que solamente exponer esa voluntad. ¿De qué sirve una voluntad si no es cumplida? Y ahí es donde entra el Hijo de Dios. Porque el hacer tu voluntad me ha agradado, porque para eso he venido al mundo. Dicho eso, allá en Romanos capítulo 10, en el versículo 4, escrito está, el fin de la ley. Vale la pena leer estos versículos, por favor. Capítulo 10 de Romanos, comenzando desde el versículo 1. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios. O sea, conocen la palabra de Dios, pero no conforme a ciencia. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. ¿Y cómo es la justicia de Dios? En el versículo 4. Porque el fin de la ley, ellos perseveran en la ley, ellos preservan la ley para predicarla, pero Cristo no solamente la preservó para enseñarla, sino también para cumplirla. Y esa es la gran, repito, la gran diferencia. Porque el fin de la ley, o dicho también, el cumplimiento de la ley. El cumplimiento de la ley. No el fin como para destruir, no el fin como para abolir. No, el fin de la ley como cumplimiento es Cristo. En quien se cumple la ley es en Cristo. Dice, ¿para qué? Verso 4, para justicia a todo aquel que cree. Obviamente que cree que Cristo es el fin de la ley o que Cristo es el cumplimiento de la ley. Esta voluntad del Señor es soberana, siempre se cumple, pero se cumple en su Hijo Jesucristo. Lo demás aquí abajo es nosotros realmente en ese desconcierto, en esa ignorancia a veces, en ese completamente desprovisto de qué es lo que está pasando, no tenemos conocimiento, escandalizado. ¿Por qué? Porque la ley se cumple solamente en uno, en Cristo Jesús. Segundo, esta voluntad se ve expresada a través de las Sagradas Escrituras. Se cumple en Cristo, pero se ve expresada, se ve, podemos leer la voluntad de Dios a través de las Sagradas Escrituras. En el Salmo 40, versículo 8, allí el salmista declaraba que los dichos de Dios, los dichos de Jehová, él guardaba en su corazón para no pecar contra Dios. ¿Pero qué salmista era ese? Tenemos que reconocer que el salmista, inspirado por el Espíritu de Dios, hablaba mesiánicamente, si podemos decirlo de esta manera. El salmista, inspirado por el Espíritu de Dios, hablaba mesiánicamente. ¿Por qué? Porque dice la palabra claramente que el Espíritu de Cristo estaba en los profetas. Y por eso podía hablar de esta manera. Tus dichos he guardado en mi corazón, oh Dios, para no pecar contra ti. Estaba refiriéndome acerca del Salmo 40, Salmo 40, versículos del 6 al 8. Por otra parte, en el Nuevo Testamento, ya no mirando acerca del salmista o de este otro, sino mirando al Mesías mismo, reconociendo lo que él decía, en Juan capítulo 8, dice aquí en el versículo 28 y 29, Evangelio de Juan, capítulo 8. Verso 28, les dijo pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, la voluntad. Juan 8, versículo 28. Se expresa en las Escrituras. Dice, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Porque el que me envió conmigo está, verso 29. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Esa voluntad que se ve a través de las Escrituras, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, siempre nos habla acerca de aquel que le agrada hacerla, es a Cristo. Una vez más, el versículo 29. porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. No es una cosa estática, no es una cosa de que un día la hace y otra, es constantemente, porque para ello él ha venido, para hacer la voluntad del Padre. Y dígame, ¿qué tiene de riqueza esta parte del contenido de las Escrituras? ¿Qué es lo que tiene de riqueza sencillo? Quizás alguno no lo haya visto todavía, pero una de las mayores riquezas que hallamos en esto es saber que hay alguien que está capacitado para poder llevar a cabo esto que tiene que ver con hacer la voluntad de Dios. Piense por un momento. Si la voluntad de Dios no es importante para la vida de uno, entonces uno tiene que pensar, reflexionar y decir, ¿qué tengo yo que ver con él? ¿Qué tiene que ver conmigo la salvación? Si la voluntad del Señor no es importante para mi vida, si solamente es cuestión de leer, y leer en otras palabras como aquel que lee por... pero nada significa esa palabra para la vida mía. Creo que uno de los mayores conflictos en la vida de un creyente siempre tiene que ver con su voluntad y la voluntad de Dios. Me parece que eso es normal. Entonces, ¿dónde está la riqueza de ello? Saber en quién se cumple esa voluntad. Y a ello le digo esto: una vez que conocemos ello, en ello hallamos descanso. Tratar de hacer aquello en forma personal que ha sido diseñado, que ha sido designado, que ha sido destinado para que solamente una sola vida, el Mesías, en él se cumpla. El fin de la ley es Cristo para todo aquel que cree. Yo le llamo a eso la riqueza del descanso. Descanso en el Señor. Cuando él dice, venid a mí los que estáis trabajados y cargados, una de las mayores cargas que hay en la vida del creyente es el querer hacer la voluntad del Señor. Y si eso no es, algo anda mal. En Juan capítulo 7, que no voy a leer, y dicho sea de paso, en la clase anterior veíamos eso. En Juan capítulo 7, versículo 14, del 14 al 18, todos se maravillaban y se preguntaban, ¿dónde ha aprendido este letra? ¿Dónde aprendió él? Pablo decía, yo no he dicho cosa que esté fuera del contexto bíblico. Fariseo. Y ellos se preguntaban, ¿dónde habrá aprendido este? Pablo aprendió a los pies de Gamaliel. ¿Pero dónde aprendió este? Y aquí es donde viene el punto principal acerca de esto. Él decía que cualquiera que hable de sí mismo su propia gloria busca. ¿Recuerdan que hablábamos de eso en la clase anterior? Pero aquel que busca la gloria del que le envió, este, el que busca la gloria del que le envió, si busca la gloria del que le envió, no habla sus propias palabras. Y Cristo lo decía, entonces, ¿dónde está lo que él habla? La voluntad del Padre, la palabra que ya Dios ha expresado. Esta voluntad, esta palabra, es la que él venía a hacer. Si él buscara su propia voluntad, entonces no tenía nada que ver con la voluntad del Padre. Al punto que él decía, no mi voluntad, mas tu voluntad sea hecha. ¿Podía el Hijo de Dios escoger algo distinto? Podía. Podía. La palabra dice que él fue tentado en todo, pero al mismo tiempo mantuvo su deidad en nada. ¿Por qué? Porque en todo se mantuvo en la voluntad de Dios. Expresado en las Escrituras, ¿cómo habrá aprendido este? ¿Por qué? Porque él siempre hacía lo que al Padre le agradaba. En Mateo capítulo 17, rápidamente aquí, Mateo 17, allí se aparecieron dos personajes del Antiguo Testamento con él. se apareció Moisés, se apareció la letra y se apareció Elías, símbolo del Espíritu. Uso el término símbolo del Espíritu, símbolo. Se apareció la letra y se apareció el Espíritu. Y la palabra dice, según la experiencia que tuvieron allí Pedro, Juan y Jacob, que cuando hubo esta manifestación, Pedro dijo, bueno sería que hagamos aquí tres enramadas, tres tabernáculos. Y que al decir ello, el Padre solamente respondió desde la magnífica gloria una sola palabra. Este es. Aquí está la letra, aquí está el Espíritu, simbólicamente. Este es mi Hijo amado, hablando de la voluntad en el cual estoy complacido. Este es mi Hijo amado en el cual estoy complacido. Él es este es mi, en el cual hay beneplácito, en este, a Él o expresado a través de las Sagradas Escrituras. ¿Cómo habrá aprendido esta letra? Allí está Moisés, representando a los profetas. Allí está el Espíritu, en otras palabras, simbólicamente en Elías. Y el Espíritu da testimonio de la verdad, el Espíritu testimonio de la palabra, y todo se cumplía en la persona de Jesucristo. Expresada la voluntad de Dios en las Sagradas Escrituras. Se realiza en Cristo a través de las Sagradas Escrituras, en el cual estoy complacido. Tercero y último, a través de la creación. Su voluntad a través de la creación. En Colosenses capítulo 1, vamos a dirigirnos por favor aquí a este pasaje, Colosenses 1, versículo 15. Versículo 15 dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, expresada a través de la creación, su voluntad. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Su voluntad a través de la creación, vean esto, su voluntad a través de la creación. Todo fue creado, dijo Dios, expresó su voluntad en la creación de los cielos, de la tierra, lo visible, lo invisible. A través de la creación se ve la voluntad de Dios, primeramente realizada en Cristo, expresada a través de las Escrituras y manifestada a través de la creación. ¿Cómo fue creada la creación? En Él, por Él y para Él. Esta voluntad perfecta cumplida en este que dice que en Él fueron creadas todas las cosas. ¿Por qué mirar a la derecha o a la izquierda? ¿Por qué mirar uno introspectivamente cuando se trata de la voluntad de Dios? Hace falta dirigir la vista en pos y hacer que es la voluntad de Dios cumplida. La decepción, el desengaño, la frustración, todo eso viene cuando tratamos, cuando queremos hacer y nos olvidamos de que hay uno que es por excelencia la voluntad manifestada de Dios. La voluntad encarnada de Dios, la persona del Señor Jesucristo. Como creyente es necesario en la vida de uno reconocer esto, y eso por revelación, no hay otra cosa que decir. Pero no solamente por causa de uno mismo, pero también por causa de aquellos a quienes el Señor le plaza usarnos para servirle en su santo nombre, o sea, en el santo ministerio. Necesitamos nosotros conocer esta voluntad, la voluntad de Dios cumplida, y también necesitamos reconocer en lo que tiene que ver con el servicio que habremos de brindar en el Señor a los demás, ministerialmente. En Él fueron creadas todas las cosas. En Efesios capítulo 1. Efesios 1. Dice aquí en el capítulo 1 y los versículos 9 y 10, por lo menos leer estos versículos, su voluntad, un misterio, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, según le plació, es un misterio, tiene que ser revelado, decía. Un misterio no se conoce por estudio, se conoce cuando hay revelación. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, hablando de a través de la creación, de reunir todas las cosas, es su voluntad, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Esa es su voluntad, pero es un misterio. Reunir todas las cosas, a Él se congregarán todos los pueblos. En Él, amados, en Él es que podemos ver esta voluntad, tanto en la creación y aquí en la reconciliación, de la cual nos habla la palabra de Dios. En Cristo solamente está esa reconciliación y esa congregación. Reunir en Él todas las cosas. Él las crea y Él las congrega en Él. Él las reúne en Él. Bien, en Hebreos capítulo 2, esto último antes de terminar, Hebreos capítulo 2, cuando se habla de la creación, aquí se hablaba acerca de reunir todas las cosas. Pero veamos aquí ahora, por favor. Dice en el capítulo 2, versículo 5. Porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero, acerca del cual estamos hablando. Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo: ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él, o el hijo del hombre para que le visites? Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas bajo, nada dejó que no sea sujeto a él, que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que a los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase muerte por todos. Leo el versículo 10 también. Porque convenía aquel que, por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Primeramente reunir todas las cosas en Él. Número uno, decíamos en el pasaje anterior que leíamos, según el beneplácito, según el misterio de su voluntad. ¿Reunir qué cosas? Aquellas cosas que le han sido sujetas a Él. Si lo relacionamos ahora con Hebreos capítulo 2, congregar en sí mismo, reunir todas las cosas en Él. Pero hay algo que considerar también, y es aquí en el versículo, en los versículos 5, donde hemos leído que aquel al cual se han de congregar todas las cosas, se habrán de reunir todas las cosas, para ello es necesario sujeción a Él. Sujeción es estar en su voluntad. Estar sujeto es estar en su voluntad. Y aquel al cual somos llamados a sujetarnos es aquel que es la voluntad perfecta, la voluntad encarnada de Dios, el cual es aquel al cual Dios hizo más pequeño aún que los ángeles, poco menor que los ángeles, como dice la palabra. En este caso está hablando del Mesías. No está hablando del hombre como ser humano, está hablando del Mesías. Quiero leer, por favor, si me permiten, aquí una vez más, en el versículo 8. Todo lo sujetaste. Todo lo sujetaste. Porque al final, aquel a quien todo le sujetó, en el cual se cumple la voluntad de Dios, él mismo habrá de sujetarse. Nada puede sujetarse a Dios directamente, sino estar sujeto a la voluntad de Dios cumplida, 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 que es su Hijo Jesucristo. Y esa voluntad realizada en su Hijo, esa voluntad completa y totalmente, está sujeta a él, en este caso a su Hijo amado. Esta voluntad en Cristo no hace falta hacer nada, porque él es la voluntad cumplida del Padre. Cristo es la voluntad cumplida del Padre. Nos da a nosotros el sujetarnos a él, creer en él, sujetarnos a él, que es la voluntad cumplida del Padre, porque esta voluntad está sujeta a él. ¿Cómo decirlo? Esta voluntad que es Cristo, la voluntad cumplida, la voluntad realizada del Padre, Jesucristo, es la que él nos da para que le creamos a él, que es la voluntad cumplida, realizada. ¿Qué creemos? Creemos a la voluntad cumplida del Padre. Creemos a la voluntad cumplida del Padre. ¿Quién es? Jesucristo. Y en esa constancia es que nosotros somos salvos. Para después ver al final de todo lo que haya de acontecer, que el propio Hijo, que es la voluntad cumplida de Dios, se sujeta al Padre para que Dios sea todo en todo. Tres áreas: realizada en Cristo, expresada en las Escrituras y vista a través de toda la creación. Fuera del Señor no se ha dicho nada en todo lo que se ha expuesto tocante a la voluntad. No se ha dicho absolutamente nada. Digo, esa es la tragedia principal del creyente. Si es que hay un creyente genuino, la aflicción más grande, la aflicción más grande, el quebrantamiento más grande, la pena más grande que lleva en su ser, el anhelo más grande que lleva, es el hallarse en la voluntad. ¿Sabe por qué? Porque todo parte de aquí. Alguno lo puede leer, lo dejo esto para ustedes. En Santiago capítulo 1, verso 18. ¿Por qué razón es que el creyente, el anhelo, la pena, la angustia mayor que tiene en su vida es el querer hallarse en la voluntad, en la voluntad, en la voluntad de Dios? ¿Por qué? Porque es nacido no de voluntad de carne, no de voluntades, sino de su voluntad, para que seamos sus primicia. Él de su voluntad nos hizo nacer de nuevo. Él de su voluntad, para que seamos primicias, primicias. Cristo, el primogénito entre los muchos hermanos, aquel que dice: vengo a hacer su voluntad. Donde no hay nada, absolutamente nada, que le agrade más a un genuino creyente que estar en la voluntad del Señor. ¿Y cómo puede estarlo fuera de Cristo? Pues ahí está. El fin de la ley es Cristo para todo aquel que cree. Ellos fallaron. Tratando de establecer su propia justicia, fallaron, pasando por alto la justicia de Dios. Descanso, la riqueza del descanso. Señor, qué bueno es estar en tu voluntad. me miro a mí mismo, pero veo a aquel que tú me has dado para que en él pueda realmente creer que él es la voluntad cumplida tuya al 100%. De poder decir que el Señor abra los ojos de nuestro entendimiento. Lo que no entendemos hoy, concede el Señor que en este andar, el Señor, repito, abra los ojos de nuestro entendimiento. Amén.